En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Hoy en Madrid. 12 y 7 minutos de la mañana, aquí seguimos Hoy en Madrid con todos vosotros hasta las 2 de la tarde y con ganas de aprender nuevos idiomas, ¿por qué no? Y mira, si lo hacemos fuera de nuestras fronteras,
es una opción, ¿eh?
Mucho mejor, porque así es como que te obligas más a hablar ese idioma.
Vamos a pasarnos con nuestra unidad móvil por la tercera feria de los idiomas en el extranjero global, en el Palacio de Neptuno. Y lo vamos a hacer también para descubrir si el B2 es un nivel difícil de conseguir para un estudiante, porque ya sabéis que hemos conocido las nuevas requisitos para optar a una beca Erasmus, y entre ellos se supone que tienes que controlar, ¿no? Tener ese nivel B2 del idioma del país donde vayas a cursar tus estudios por un periodo de 6 meses, que también cambian los tiempos de la beca Erasmus. Vamos a aprovechar, ¿no? Para saber si un B2 es un nivel difícil de conseguir, si los universitarios madrileños tienen ese nivel B2, aunque vamos dando pasitos, porque nos van a contar
que dato llamativo con
España ha dejado de ser el país de la Unión
Europea
que tenía el peor nivel de inglés.
Exacto. Antes éramos los últimos. Ahora, a ver, muy arriba tampoco estamos, ¿eh? No vayamos a lanzar las campanas al vuelo demasiado pronto, pero sí es verdad que ya no estamos en la última posición, que hemos superado a países como Francia o Italia.
Así que vamos dando pasitos.
Pasito a paso, poquito a poco. Vamos a estar también en Alcorcón.
Va a estar por allí dándose una vuelta nuestra compañera Beatriz Marín, porque vamos a visitar el Museo de Arte en Vidrio de esta localidad.
Exacto, que está ubicado en los castillos de San José de Valderas, que ya sabéis, hace ya bastante tiempo se rehabilitaron, quedaron preciosos, hacen muchas actividades y dentro de ellos podemos encontrar también este Museo de Arte en Vidrio. Estaremos por allí para contaros qué es lo que podemos hacer en esta nueva parte del programa, porque a las 12 y 9 minutos de la mañana hemos llegado al Ecuador. Ecuador más musical, más cultural, nos gusta. Y un Ecuador en el que vamos a recibir de nuevo a alguien que interpretará alguno de sus temas en acústico. Y digo que los interpretará y recibiremos a alguien que de nuevo, porque es que hemos tenido esa maravilla, Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
De escuchar de nuevo a Katia Guerreiro para recordar ese concierto que va a tener lugar en el día de hoy en el Teatro Nuevo Apolo. Y otra vez, escuchando ese tema que nos interpretó en directo en este estudio, hemos vuelto a sentir lo mismo.
Es una auténtica maravilla, la verdad, ese concierto que va a tener lugar hoy en el Teatro Nuevo Apolo. Seguro que va a tener toda la magia del que tuvo lugar en el Teatro Olimpia y que se registró en ese CD DVD que Katia Guerreiro está presentando en nuestro país. Pero hoy también tenemos otros conciertos, otras citas musicales, como por ejemplo la del Café Berlín, esta misma noche con Arturo Lledó, nuestro invitado. Y si Katia Guerreiro ayer nos dejó el portugués, pero el inglés como lengua de referencia, pues hoy vamos a seguir un poco en la misma línea, vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir hasta Brasil. Sí, porque hoy la bossa nova y las músicas brasileñas van a llenar este estudio. La verdad es que a mí personalmente
me encanta.
Son unos sonidos que me entusiasman. Porque están llenos de sugerencias, nos trasladan a otros paisajes, ¿no? Ya no solo sonoros, sino yo casi diría que visuales.
Eso sí es verdad.
Le ponemos imágenes a esta música.
Y sí, además nos va a dar un poquito de calidez, ¿no?
¡Ay, sí, ese calorcito que no vamos
a
tener el fin de semana!
En este frío viernes, ¿no? Pues nos la va a transmitir Arturo Lledó, que va a estar en quinteto en esta noche en el concierto de Café Berlín. Y hoy va a venir con su guitarra, porque él es profesor de guitarra, de armonía, la guitarra es su instrumento, y también acompañado por un pianista, Jorge Vera, un pianista chileno muy jovencito, que es un talento también. Así que música con aires brasileños hoy en nuestro programa.
Música en directo y también María José Francisco, muy buenas.
Buenas.
Hola.
Muchos flashes de cámara.
Sí,
de
los
fotos,
flashes tienen,
claro,
que dispararse, sí.
Sí.
Uh-huh. Además que yo lo asemejo un poco pues con cómo se disparan también aquí cada vez que vienen nuestros invitados, ¿no? Porque
es verdad,
tenemos,
mira,
ahí el fotocall,
un fotocall
con, claro, nuestro logo de Onda Madrid, donde nos gusta luego sacarles fotos. Bueno, pues esas fotos se las sacaremos a nuestros invitados, que son los integrantes de la compañía Acciones Imaginarias. Ellos nos van a visitar porque llevan a escena una representación durante todos los viernes del mes de enero y también de este mes de febrero en Nave 73, que se llama Fotocall. Uh-huh. Así es que creo que se van a sentir muy identificados con lo que ellos hacen todos los días ahí en esa nave 73.
No les va a importar, ¿no?
No les va a importar. Lo que pasa es que nos van a enseñar un poco ese mito que todos tenemos con respecto al mundo del espectáculo. Lo de gentes que quieren fama, que quieren poder, que les gusta mucho, bueno, que les gusta o que no les queda más remedio que exhibirse continuamente en ese escaparate, la alfombra roja, someterte a preguntas que no siempre quieres responder, que a veces tienen que ver con tu vida personal. Bueno, pues ellos en este fotocall dicen que van a involucrar al público precisamente en ese mundo donde los egos parece que nunca están satisfechos, ¿no? Que uno necesita el cultivar el cuerpo, cultivar la imagen, tener siempre una sonrisa estupenda. Y que a su vez yo creo que viene a representar un poquito una realidad de lo que uno es capaz de hacer por conseguir un papel, en el caso de Samuel y de Eva, que son los protagonistas y que son actores, y que uno lo puede trasladar perfectamente al día a día, ¿no? De lo que uno es capaz con tal de conseguir un puesto de trabajo, mantenerte en el puesto de trabajo, en fin, pues esas guerras y esas luchas diarias que en el caso del espectáculo pues llevan unos egos que satisfacer, y nos lo cuentan y lo vemos en fotocall y también dentro de un rato cuando les tengamos a los integrantes de la compañía, uh-huh, aquí.
Pues les escucharemos, claro, hablaremos de ese montaje y les haremos foto que luego subiremos al Facebook.
Nuestro facebook.com/hoyenmadrid, en el que también estará, claro que sí, ese momento en el que Mose Martínez, nuestra meteoróloga del cabecera, nos dé su particular versión de la predicción del tiempo para este fin de semana.
Mira, hablando de Facebook, hola Ana Diez, saludo a Ana Diez.
Hola,
porque
Ana Diez
se acaba de hacer amiga nuestra en Facebook ahora mismo.
Bienvenida. Nos metemos poco a poco en el siguiente de nuestros contenidos. Os podréis imaginar con esta música que nos vamos a ir a hablar de diferentes puntos del planeta. Nos vamos a la tercera Feria de los Idiomas en el extranjero, Go Global. Hoy y hasta el próximo domingo 2 de febrero vamos a poder acercarnos por el Palacio de Neptuno para encontrar pues esa oferta, ¿no?, para estudiar otras lenguas en más de 40 destinos internacionales. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención y que nos gusta, y es que por primera vez en años España no tiene el peor nivel de inglés de la Unión Europea.
Seguro que se busca mucha oferta para cursos en inglés.
¿Seguro?
Habrá alguien por allí también interesado en el chino, que
claro,
recordamos que hoy estrenamos Año Chino.
Que tiene que ser muy difícil, Sergio.
La crisis, bueno, nos lo comentaban nuestros invitados, ¿no?, de la primera conexión con la unidad móvil, que habían intentado aprender chino, pero a alguno de ellos les costó más aprender
alemán que
chino.
Lo ha
así
dicho,
que,
Mota,
así que
cierto.
Por cierto, la crisis ha ayudado a cambiar la mentalidad de los españoles acerca de la importancia, por ejemplo, en este caso del inglés para su futuro profesional, y la mayoría cree que es imprescindible para encontrar trabajo y también desde ahora para optar a una beca Erasmus. Talleres, ponencias, conferencias y gran variedad de actividades nos esperan ya en esta feria, donde está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, hola. Muy buenas.
Muy buenas, Gloria. Gloria Talavera, que está precisamente en esa feria a la que nosotros queríamos acercar.
Ahí ya tenemos conexión. Gloria, ¿nos escuchas?
Ahora sí, ahora perfectamente. En el Palacio, decíamos, de Neptuno, sí, en la calle Cervantes, muy cerca de la Fuente de Neptuno, para que todo el mundo se oriente. Esta feria es la tercera de los idiomas en el extranjero. Acaba casi de abrir sus puertas y va a estar aquí durante todo el fin de semana, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, con entrada gratuita y abierta a todos aquellos que quieran, bueno, conocer una experiencia experiencia de estudiar un idioma en el extranjero. Hasta 6 idiomas nos proponen aquí. Además, una feria que ha crecido en los últimos años porque va a haber hasta 30 conferencias. La primera acaba de comenzar y se estaban dando algunos de los datos que comentabais. ¿Cómo está España en el nivel de inglés? Así que vamos a conocer los resultados con Xavi Martí, que es el director de la feria. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Nos alegra saber que estamos un poco mejor, no tan atrás.
Bien, sí, necesitamos buenas noticias, ¿no? Y sí. en este caso tenemos una buena noticia. Desde el año 2007 hemos mejorado nuestro nivel de inglés en 4 puntos, desde el 49 de media a 53.
Por detrás de nosotros se encuentra Francia y también Italia.
Sí, esa es otra buena noticia, ¿no? Pero Portugal está adelante, ¿eh? Así que bueno, sí, a ver, básicamente Francia lo está haciendo bastante mal y nosotros hemos hecho cosas bien. Aún quedan muchas cosas por mejorar y aún quedan temas que nos alertan, como por ejemplo que el hecho que no haya becas MEC, cuando llegaron a enviar 44.000 personas al extranjero y que ahora no las haya, eso podría llegar a cambiar la tendencia que por fin hemos conseguido.
Claro, la reducción en el tiempo de las becas Erasmus o el tener ese grado B2 que decíamos de conocimiento para poder acceder a ella.
Claro, ese es otro ejemplo de elementos del sistema que nos han llevado a una mejora y ojo, que ahora justo cuando estamos mejorando no nos las estemos cargando, ¿no?
Que sí que pasa es que la gente, particularmente con la crisis, se ha puesto las pilas.
Sí, la gente por aquí se ha puesto las pilas, hay una concienciación mayor de la necesidad de aprender inglés. De hecho, nuestro informe EPI se identifica que los españoles ya no ven la aptitud de hablar inglés como una aptitud extraordinaria, sino básica. Esto es otra cosa que hemos observado. Y eso es una concienciación de los españoles y los madrileños que ya sabemos que hay que estudiar idiomas. Y es más, el 90% de los españoles saben que hay que salir al extranjero para aprender un idioma. Estos son datos del CIS.
Es una feria, por lo tanto, de formación, de empleo y de emprendimiento.
En efecto, hay 30 conferencias, es un evento muy multidisciplinar. Se puede hablar de temas educativos, de temas de, hay psicólogos que explican cómo enseñar incluso el idioma en casa. Pero luego tenemos empresas de selección que explicarán cuáles son los criterios que utilizan las empresas de selección para fichar a gente. Y luego tenemos emprendedores, tenemos hasta 5 o 6 emprendedores que tienen startups con éxito y explicarán en qué sentido el inglés y la internacionalidad ha sido clave para conseguir fondos y luego triunfar con sus compañías.
Incluso podemos traernos el currículum, porque están recogiendo algunos de ellos para realizar prácticas.
En efecto, se pueden traer currículums porque tenemos un programa de prácticas internacionales y la gente puede traer nuestro currículum y explicarnos qué pretenden un poco para ver si les podemos ayudar. Y lo más importante, pues pueden venir a asesorarse sobre 41 destinos, 6 idiomas. Y si alguien se anima mucho, hasta comprar con descuentos del 20%, imagínate.
6 idiomas, decíamos. Sí. En primer lugar, hemos encontrado a mucha gente interesada por el inglés. Después hablaremos con otra joven de 30 años que está buscando algún destino donde pueda mejorar su francés. ¿Qué pasa con el chino, ahora que estamos hablando del año nuevo chino?
A ver, lo primero es que el chino es muy difícil. Dicho esto, el chino, su crecimiento relativo es muy alto, es decir, si hace 5 años estudiaban 4 personas, ahora tendremos 100, con lo cual en porcentaje está subiendo muchísimo. Pero el idioma que el 90% de la gente sigue estando interesado es el inglés, eso no ha cambiado. Luego, los que suben de forma porcentual más alta son el alemán y el chino, ambos dos por lo que permiten acceder a unos trabajos muy buenos. Ahora, no tiene mucho sentido aprender el alemán o el chino si antes no hablas el inglés. El inglés es la lengua franca a nivel internacional. Se dice incluso que desde la alfabetización no ha habido nada tan importante en cuanto al impacto que tiene en la economía privada y de los países.
Vamos a ver, entonces, obtendremos aquí información del inglés, del francés, del alemán, del chino, me faltan otros dos idiomas.
¿Japonés? Y me he perdido. ¿El italiano será el que nos has dicho? Sí, sí, exacto.
Italiano, ¿no? Vamos a hablar, si os parece, con Aitana. Es una joven que tiene 14 años ya casi. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Has venido con tu madre, Olga.
Hola, buenos días.
Porque ya estás pensando en el verano, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo quieres invertir ese tiempo libre?
Pues en aprender inglés, aprender nuevas culturas y abrir un mundo, vamos.
¿Quieres ser bióloga?
Sí.
También me imagino que es importante para ti ese idioma,
claro.
¿No?
Sí, muy muy importante porque al ser bióloga te mueves por varios sitios y necesitas el dominio de los idiomas para poder comunicarte con las personas.
En el colegio aprendes inglés, también francés, sí. Pero quieres mejorarlo. ¿Y piensas que yéndote, por ejemplo, un mes a Irlanda o a Inglaterra o a Estados Unidos, tu nivel mejore y también quieres conocer a gente?
Sí, me apetecería conocer a gente nueva y vivir experiencias nuevas.
Y Olga piensa que la mejor manera de pasar ese tiempo en el verano también es buscando una familia donde todo ese entorno sea favorable para que ella practique el inglés.
Efectivamente, más que nada no solo por la gramática o lo que puedan enseñar en las escuelas o en los colegios o en estos eventos que también, sino simplemente que vea la cotidianidad de las culturas diferentes en ese idioma y en su conjunto lo que significa.
Tenga la oportunidad que quizás tú no has tenido y te hubiera gustado.
Efectivamente.
Xavi, y como novedad este año habéis incluido un test de inglés gratis, ¿vale? Sí, sí. ¿Cómo llevas el inglés? Y por ejemplo, una de las primeras preguntas que nos haces es ¿cómo llevas el inglés? Tenemos que responder a una de estas tres cuestiones. No puedo pasar de relaxing caf o café con leche. ¿Puedo dar indicaciones a un guiri o soy un friki de las películas en versión original? ¿Tú con cuál te identificas más?
No lo sé.
Dije algo más que...
Bueno, hombre, claro. Yo para comunicarme en la conversación normal sí que se me da bien, pero...
Bien, o sea que con indicaciones con los guiris saldrías a
decir. Sí.
Bueno, como decíamos, es una manera también divertida de situarnos realmente en qué momento estamos en nuestro enfrentamiento con el inglés, ¿no?
Sí, claro. No, es curioso que utilices la palabra enfrentamiento porque mucha gente lo ve como un drama, ¿no? Eso de, uy, ahora me toca esto. No, hemos creado un espacio en la sala, en la planta de arriba, más interactivo, donde uno puede hablar con gente que ya se ha ido al extranjero en otros países para conocer una experiencia de alguna persona que se parezca más a ti. Hemos montado ese rincón donde puedes evaluar tu inglés o cualquier otro idioma con los iPads que tenemos ahí puestos, y también puedes consultar con otros partners o otros patrocinadores de la feria pues con qué carrera estudiar, porque hay universidades, o qué criterios de selección utiliza Hayes Consulting, que tienen también un stand, diferentes stands que intentan dar otra información a gente que le interese.
Coral tiene 30 años, es profesora de idiomas, de inglés y de francés. Con el inglés dice tiene menos problema porque es más fácil practicarlo quizás en Madrid, pero el francés hay que darle un empujón, ¿no? Y has decidido venir aquí para informarte.
Sí, vi el anuncio a través de una cadena de radio y decidí acercarme el fin de semana, ya que hoy teníamos el día festivo para los profesores y los colegios. Y bueno, me acaban de informar un poco de condiciones para ver si en verano puedo ir a reforzar.
¿Qué has pensado después de los datos que te han dado? ¿Qué es lo que más te convendría?
Bueno, hay estancias en París, hay en Niza, y bueno, tengo que mirar un poco precios porque los cursos son intensivos y tienen un coste un poco elevado.
Eso es verdad.
Pero bueno, en principio...
¿Están preocupados tus alumnos por el tema de las becas, de esa retirada de las becas, por ejemplo, Erasmus?
Pues mis alumnos todavía son pequeños, así que todavía no son tan conscientes de la importancia de los idiomas, pero mis amigos sí, porque todos hemos tenido la oportunidad de disfrutar las becas Erasmus y creemos en su importancia y lo bueno que ha sido para nuestro futuro, nuestras carreras y todo.
¿Tú dónde has estudiado inglés o francés cuando estabas en la época universitaria?
Pues a través de una asociación de estudiantes que se llama EGE, y ahí empecé a conocer a amigos, gente. El inglés era vital, lo necesitaba.
¿Saliste fuera también?
Y estuve viajando durante 5 años mucho a todos los países de Europa, y con francés estuve un año trabajando en un colegio allí y con eso lo he podido reforzar.
Lo digo porque Aitana quiere salir al extranjero, tiene 13 años y tiene muchas ganas, pero claro, también tiene miedo, tiene que estar con una familia diferente en un país que no conoce. ¿Dale algún consejo?
Miedo ninguno, ¿vale?
Allí
vas a estar bien, vas a querer volver a España, pero ese año lo vas a disfrutar mucho y es algo que te sirve de cara al futuro muchísimo y lo tienes que tener muy consciente. Yo se lo digo a mis chicos porque es vital.
Coral, no sé si le quieres dar algún consejo más, o si Aitana, ¿quieres hacer alguna pregunta de su experiencia en el extranjero? ¿Algo que te sugiera, que le estés dando vueltas?
No sé, el colegio es lo que más me asusta porque yo no estoy acostumbrada a dar todo inglés o otro idioma.
Todas las materias.
Claro, ¿cómo sería?
No he vivido la experiencia tal cual, pero sé que una vez que estás allí, aparte que la gente te va a ayudar, tus compañeros y los profesores y todo el mundo, eres capaz de sobra de ponerte en un mes al día y ser capaz de entender a todo el mundo y seguir las clases sin problema.
También ese miedo a no hacer el ridículo, ¿no? A perder la vergüenza, del que muchas veces hablamos de los españoles, ¿no?
Sí, bien, pero lo bueno es que ahí todo el mundo va para aprender, con lo cual esa sensación desaparece de golpe. Y además, pues las empresas serias lo que hacen es situar a la persona al nivel que le toca, con lo cual no se siente peor que los demás, ¿eh? Se hace un test antes de irse, entonces ya se sabe en qué nivel va a estar, ¿no? No, yo lo que decía es que nosotros tenemos más gente que cuando se va no quiere volver a España, dice, bueno, qué bien, me lo estoy pasando, más que lo contrario, ¿eh? Con lo cual, yo solo sé, ese indicador me sirve para decir que la experiencia es maravillosa para todo el mundo.
41 destinos son muchísimos. Siempre pensamos, por ejemplo, para aprender inglés, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda. ¿Qué otros destinos nos propone?
Sudáfrica, en Cape Town. Malta también está muy bien. Sydney, ni te cuento, bueno, es un sitio fantástico, un poco lejos, pero muy bueno. Singapur, también enseñamos inglés.
Canadá.
Canadá, y bueno, y aunque sea en Estados Unidos, pues tenemos hasta una escuela en Honolulu. O sea que bueno, ese ya es lo máximo, ¿eh? Sí, sí.
Entonces, ¿en el caso del francés?
Francés, París y Niza.
Son los dos destinos elegidos. Y China, pues fíjate, es tan grande, ¿no?
Sí, exacto. Luego tenemos Roma, para que es el caso del italiano, Múnich para alemán, Tokio y luego Pekín.
Bien, pues hay desde luego oportunidad para elegir destinos, no sé si diferentes presupuestos, que también la gente, lo decíamos, está muy achuchada con la crisis. ¿Hay para todos los bolsillos? ¿Estudiar cada el extranjero sale muy caro?
Estudiar el extranjero es una inversión, con lo cual eso también hay que cambiar el enfoque en cuanto a si es un gasto o una inversión. Es una inversión con retorno. Dicho esto, claro, hay destinos como Londres o como Nueva York, que por dónde están son más caros que otros destinos que son fantásticos, pero que no son capitales, como puede ser Eastbourne o Bournemouth en Inglaterra, o incluso Santa Bárbara o San Diego en Estados Unidos. Los precios cambian según el destino, pero no tanto. No tanto. O sea, es verdad que es una inversión no altísima, pero una inversión significativa.
Imagino que será lo que está estudiando la gente que ha venido aquí a las 11 de la mañana y que se va repleta, ¿no?, de pues todos los folletos informativos en estas bolsas que estáis dando. Otra de las conferencias, ya para terminar, nos decías la importancia también de hablar un idioma, nos decíais desde, bueno, desde la más tierna infancia, ¿no?, los beneficios de la incorporación de ese idioma para el desarrollo psíquico del niño. Es uno de los temas elegidos.
Bien, eso es lo que nos apetecía explicar o enviar como mensaje, y eso está demostrado por los científicos, no por mí, porque yo no soy tan inteligente, pero el aprender un idioma, o dos, o tres, no hace solo que uno esté más capacitado para el mundo actual por aprender un idioma, dos o tres, es que hace que la capacidad cognitiva de las personas sea más alta, por el esfuerzo que se tiene que hacer. Entonces, lo que queremos es que venga un psicólogo especialista en esos temas y explique, aprender un idioma es maravilloso para viajar, para comunicarse, para encontrar trabajo, para tratar, lo que sea. Y además, te permite tener una capacidad cognitiva más alta.
Es un dato que también nos llevaremos, asistimos este fin de semana, chicos, a esta Feria de los Idiomas en el Extranjero, que celebra su tercera edición. Recordamos, hoy viernes, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Además, entrada gratuita, y podemos conocer muchos destinos y a mucha gente interesada en estas mismas cuestiones.
Hay que formarse, ¿eh? Sí. Hay que invertir, como decía Xavi, en nuestro idioma, algo, una herramienta, pues, para encontrar trabajo, para manejarse, ¿no?, fuera de España.
Gloria Talavera, Ángel Silgo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y me llamaba a mí además la atención, ya que hoy hemos tenido en estudio Divino Tesoro, uno de los últimos comentarios, lo de mejorar la capacidad cognitiva. Es cierto que son muchos los talleres que ahora hay también para personas mayores para que aprendan otro idioma y efectivamente no buscan realmente el que puedan encontrar una salida profesional en ello, pero viene muy bien para que nuestras neuronas empiecen a trabajar y empiecen a trabajar de cero, porque ese idioma, a lo mejor esa persona mayor jamás en su vida ha sido capaz de acercarse a él, y es muy beneficioso para prevenir el Alzheimer.
Y recordamos esos datos que se acaban de presentar en esta feria, que nos trasladaba Gloria, ¿no? Por primera vez en España, España no tiene el peor nivel de inglés de la Unión Europea, estamos por encima de Francia y de Italia, eso sí, Portugal no supera, ¿eh? Los vecinos portugueses tienen mejor nivel de inglés.
Pues venga, vamos a dar un último apretón.
hoy@ondamadrid.es.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Hoy en Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos recorriendo la comunidad, acabamos de estar en la Plaza de Neptuno y ahora tiramos para Alcorcón.
Claro, cogemos ahí la carretera de Extremadura, llegamos hasta Alcorcón y nos vamos a parar en el MAVA, el Museo de Arte en Vidrio de esa localidad de Alcorcón. Tenemos que buscar el barrio de San José de Valderas.
Vale.
Y allí, bueno, pues buscar unos castillos que se ven así desde lejos, porque además a su alrededor encontramos diferentes parques. En uno de ellos, en uno de esos castillos del barrio de San José de Valderas, nos encontramos precisamente con la sede del MAVA, del Museo de Arte en Vidrio. En ese castillo, ya te digo yo, que de antaño fue el del Marqués de Valderas. El otro de alguien cercano, pero en ese en el que nos vamos a parar, perteneció al Marqués de Valderas. ¿Estará por allí Beatriz Marín?
Venga, nos vamos a visitar el museo con la ayuda de nuestra compañera Beatriz Marín. Bea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Estamos visitando este museo, el MAVA, Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, y me acompaña María Luisa Martínez, que es la responsable, la directora. Muy buenas, María Luisa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estáis?
Bienvenida. Bueno, lo primero vamos a hacer a la gente un recorrido rápido por el museo, porque quizá mucha gente, incluso de Alcorcón, no sepa que aquí existe esta joya, ¿no?, en el suelo de la Comunidad de Madrid, que es un museo de arte en vidrio, yo creo que único en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Bueno, único en la Comunidad de Madrid y único en España, porque sabéis que está también el Museo de la Granja, en la Real Fábrica de Cristales, pero ellos tienen, es un museo tecnológico, histórico y científico. Nosotros es de arte contemporáneo con vidrio, entonces somos los únicos en España.
Y además está en un enclave único, está en la zona de los castillos y está en uno de los dos castillos, que si nos puedes contar así brevemente, María Luisa, la historia de esta edificación.
Pues mira, esto en origen fueron tres castillos, ahora mismo solamente quedan, restan dos. Este que donde está ubicado el museo es la Residencia Palacio, que fue construida en 1916 por el arquitecto Luis Senderos Terreros, por encargo de los marqueses de Valderas, y esa fue un poco la idea. Esta era, pues como digo, su palacio, que es el grande. El pequeño era una pequeña iglesia bajo la vocación de San José, de ahí que luego el barrio se llame San José de Valderas, y había también un tercer castillo, que era la residencia de los sirvientes que labraban la tierra, etcétera. Luego se rehabilitó y en el año 97 fue cuando se abrió el museo, de modo que ya llevamos 16 años de historia.
Un museo en el que la gente que venga puede ver exactamente qué, María Luisa.
Pues va a ver obras de arte contemporáneo realizadas en vidrio. Es una obra llevada a cabo por artistas de todas partes del mundo, desde Australia a Nueva Zelanda, pasando por Japón, Taipei, Italia, por supuesto, la República Checa, España, muchísimos países.
Bueno, tenemos la colección permanente del museo y luego también tenéis una sala con exposiciones temporales que además ahora estáis casi estrenando, la de un artista. Acércanos a ella.
Sí, mira, tenemos una colección que se desarrolla en las tres plantas del museo, que esa es la permanente, como tú dices, y ahí es donde tenemos colocado tres tipos de obras. Objetos artísticos, es decir, de menor formato, luego esculturas de gran porte y también un tercer tipo de obra más contemporánea, que son las instalaciones, que son, bueno, pues más narrativas y que están compuestas por una multiplicidad de materiales. En la sala de abajo, en la sala del semisótano, tenemos la sala de exposiciones temporales, que efectivamente es la que renovamos cada 3 o 4 meses. En esta ocasión inauguramos hace un par de semanas la muestra individual de Yolanda Tabanera, que se llama Limen Limbo 7x7. Es un título un poco especial, pero bueno, se entiende muy fácilmente cuando se sabe que la palabra limen significa umbral, significa paso de una época a otra, y es el momento vital en el que se encuentra la artista. 7 por 7 sería la edad del artista, 49 años. 7 son siempre, para los simbolistas de la numerología, es un número, en las edades del hombre también, muy importante de tránsito. Entonces el 7 por 7 digamos que es una edad muy simbólica y ella quería celebrarlo con nosotros haciendo esta exposición.
¿Que va a estar hasta cuándo, María Luisa, esta muestra?
Va a estar hasta el 3 de marzo, lo vamos a tener.
Hay muchos artistas españoles que ahora mismo estén trabajando el vidrio.
Sí, cada vez hay más. Ten en cuenta que nosotros digamos que hay dos tipos de artistas. Aquel que solo trabaja vidrio y que además él es el productor, él lo realiza con su propia mano. Y hay otro tipo de artistas que es el que se está incorporando más a, digamos, al panorama de las artes plásticas, que es aquel artista conceptual que trabaja muchos materiales, entre ellos el vidrio. Y que posiblemente ni siquiera sea él el que lo ejecute, porque no es necesario aprender un oficio tan largo y tan costoso como es el vidrio, tener las instalaciones necesarias, etcétera, sino que a lo mejor lo que a él le interesa puntualmente para una determinada obra es aplicar el vidrio, entonces acude un artesano que se lo produce y él la integra, o él o ella la integra en la obra.
Si tenemos que viajar fuera y ver un museo más o menos de estas características, donde podamos ver arte en vidrio, ¿dónde tendríamos que ir en Europa o incluso más lejos?
Bueno, en Europa tenemos prácticamente en todos los países, y además no uno sino varios. Por ejemplo, en Francia está Sars Poterie, en Dinamarca está el Museo Ebeltorf del norte del país, por ejemplo en el Kunsthaller de Düsseldorf, hay muchísimos, sobre todo en Inglaterra hay también muchos, en Italia está el Museo del Vetro, que también tiene una parte de contemporáneo. Prácticamente en todos los países tienes un museo de referencia de arte contemporáneo con vidrio.
Y en España, el MABA, en Alcorcón.
En España, el MABA de Alcorcón.
Bueno, María Luisa, nos quedamos sin tiempo, te tengo que despedir, pero bueno, ya de cara al fin de semana, ¿estáis abiertos alguien que nos esté escuchando se anima? Si no, venimos a diario, vamos.
Sí, estamos abiertos de lunes a viernes en horario de mañana y tarde de 10 a 2 y de 5 a 8. Y luego los sábados por la mañana de 10 y media a 2 y media.
Una oportunidad única entonces para pasarse mañana sábado. María Luisa, mil gracias por esta visita guiada hoy por el MABA.
Fenomenal. Bienvenidos y, bueno, cuando queráis, aquí estamos.
Volveremos.
Gracias. Un abrazo. Claro. Buen fin de.
Hasta
buen
luego.
Fin de semana. Arte contemporáneo con vidrio en este museo en Alcorcón, con la posibilidad también de ponernos manos a la obra.
Sí, que estábamos aquí investigando un poquito en la página web www.mava.es y nos hemos encontrado que no solamente podemos visitarlo, no solamente nos podemos sumar a alguna visita guiada, sino que es que además hay unos talleres dedicados específicamente a las personas mayores, a partir de 18 años, también hay talleres para niños algunos sábados por la mañana, pero
también para adultos.
Talleres para adultos. Y mira, pues encontramos, por ejemplo, un taller de joyería creativa. Tenemos uno en el cual vamos a crear nuestras botellas mágicas, que además estamos viendo algunos ejemplos. Y mira, son preciosos. Es una botella de cristal y mira, a mí me da la sensación de que es como si lo hubiéramos pegado en lacasitos.
Es verdad, mucha creatividad.
De chocolate. Vamos a poder grabar el vidrio y, bueno, pues hacer incluso una especie de pavo real.
Ayer en el Museo del Romanticismo grabábamos el cristal, ahora grabamos el vidrio.
Que sepáis que la actividad con la visita y con el taller son 3 € por participante, que está muy bien de precio. Eso sí, hay que reservar y hay que llamar a este museo.
Nada, ponemos los datos prácticos en el Facebook, ¿vale? Le echéis un vistazo porque ahora los de Hoy en Madrid vamos a poner un poco de bossa nova en nuestra vida.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid. Onda Madrid.
Mi casa primera, vai. Arturo Ledó e Toninho Horta.
De hoy es madrileño, tenemos que decirlo, de nacimiento, pero cierto es que se crió en Brasil. Y esto explica su música, la que estáis escuchando y que hoy además estemos hablando de bossa nova.
Bossa nova y música brasileña en general, en la que se formó y que es su seña de identidad, unido, eso sí, al jazz. Arturo Lledó está a punto de publicar su trabajo Antes y Después. Además, esta misma noche estará en concierto. ¿Dónde es la cita, Clara?
En el Café Berlín. Va a estar con su guitarra en formato quinteto, con vientos, bajo, batería y piano, por cierto, que también le acompaña hoy. Ahora le presentaremos y le saludaremos a los dos, Jorge Vera, al teclado, el pianista, para presentar estas canciones nacidas de sus viajes a Brasil y de la influencia de los artistas de aquel país y toda la riqueza de su tradición musical. En este frío viernes de enero, frío, como decíamos, pues es que vamos a disfrutar de la calidez de estos sonidos. Gracias a Arturo Lledó. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal?
Buenas.
Hola.
Y bueno, le acompaña, como decíamos, Jorge Vera.
Jorge Vera, sí.
Hola, Jorge. Bienvenido.
Bueno, a mí me encanta, lo que más me encanta es llegar aquí y ver estas sonrisas por la mañana. Es que por todos los sitios, desde el técnico en la otra casita, los productores... Sí. Tremendo, muy bien, encantado de estar aquí
Nos
con vosotros.
Nos encanta sonreír por la radio, decimos que la sonrisa no se ve, pero se nota.
Sí, es un buen ejercicio para el alma, ¿no? Es buenísimo.
Bueno, y es que además, ¿cómo no vamos a sonreír si siempre abrimos esta ventana para la música y de repente nos llega... Pues directamente esta música cálida, esta música que nos acaricia, que nos abraza, porque es que la música de tradición brasileña... Uh-huh. La verdad es que tiene algo especial, tiene algo de eso, ¿no?
Sí, sí, es difícil conseguir hablar en pocas palabras lo que puede representar, pero yo voy a intentar en lo mínimo posible dar una idea. Por ejemplo, cuando hablamos de pronto en el jazz... algún alumno pregunta, oye, ¿cómo es el ritmo del jazz o del swing?
Esto del alumno lo tengo que aclarar porque además de compositor, además de guitarrista, bueno, pues eres profesor.
Sí, 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 sí.
En esta especialidad.
Sí, sí, de guitarra, armonía, improvisación. Entonces, así como el jazz es también un estilo muy, muy abierto, ¿no? Es más bien un sentimiento, ¿no? Existe el ritmo, el swing, las épocas. La música brasileña también se puede dividir en épocas, desde la época del samba canção, el choriño, luego entró la bossa nova, va por años, ¿no? que fue un movimiento muy importante, pero la bossa es uno de los movimientos, la tropicalia, la joven guarda, y hoy en día pues está la música contemporánea, que es una influencia de todo esto, que viene mezclado desde la música clásica con el jazz, la gente ya se está mezclando con Sudamérica, con Chile, con Argentina, y sigue siendo música brasileña, pero es como un universo completamente abierto a sonoridades y con esas sonoridades distintas, ricas, y con ese espíritu libre, ¿no? que es el jazz, ¿no? Entonces es muy amplio hablar de música brasileña. Bueno, la mía, Tiene esa influencia de muchos ritmos brasileños, desde bossa nova, samba, baião, maracatu, son ritmos diversos, ¿no? Tiene como característica mucha armonía, de acordes, buscando siempre la belleza. Tiene la libertad de la improvisación, cada actuación siempre intento que sea una cosa distinta. Tiene ese espíritu jazzístico, ¿no? Que para mí el jazz no es solo el ritmo en sí o la época en sí, sino el espíritu de libertad, ¿no? Y eso es un poco la música brasileña. A mí.
Este disco que vas a presentar se llama Antes y Después, y en él han participado músicos a los que tú habías admirado mucho.
Madre
durante
mía.
Tu formación.
¿Cómo ha sido esto?
Madre mía, ha sido tremendo. Ha sido como realmente, no soy de utilizar mucho esta expresión, pero en este caso es que tengo que utilizar, como que el universo se puso de acuerdo, ¿no? Que de pronto, a través de un amigo que vino, que pidió, o lo conocí por MySpace, Paulo Russo, venía con Edu Lobo. Oye, ¿me puedes conseguir un contrabajo? Bueno, hice amistad. Resumiendo, esa actuación no fue, no le conseguí el contrabajo. Y yo le dije, ve, ¿qué, grabamos ahí algún disquito por ahí? Y dijo, claro, hombre, ni lo conocía. Pero empezamos a hacer amistad y, claro, digo, Paulo Russo es el que yo siempre oí toda mi vida. De pronto, mire, sí, Mauro Senise, mi amigo. Sí, digo, madre mía, otro. Bueno, tengo un vínculo muy fuerte con las guitarras Ramírez, ¿no? Estoy siempre divulgando sus guitarras, vendo. Y entonces, a través de Ramírez, yo dije, mire, y si conseguimos hacer una historia, invito a Toninho Horta, le regalamos a Toninho Horta, que es otro genio de la música brasileña, ¿no? Una guitarra y viene y graba con nosotros. Es que fue cuadrando todo. Es como que empiezas a tirar dardos y entran todos en la diana. Ajá. Yo no me lo podía creer. Y de pronto, ya al final, y falta percusión, digo, bueno, a esta altura, Toninho Horta, Paulo Russo, Hugo Fatoruso, madre mía, la gente que conoce sabrá estos nombres, ¿no? ¿Qué percusionista quiero? Pues voy a pensar en el percusionista, para mí, que me encantaría, Armando Marçal, que tocó 10 años con Pat Metheny. Consigo su teléfono, ¡Arturo, obrigado! Oh, que no me lo podía creer. Bueno, salió el disco, me fui a Río, me cobraron nada, prácticamente poquísimo, más bien por amor a la música, les gustó y salió este disco, que está ahí.
¡Qué historia!
Todo redondo y todo perfecto. Todo bueno.
Magia,
claro.
Pura magia.
No se puede decir otra cosa, ¿es verdad?
Sí.
El universo conspira.
Parece que sí. Y sigue conspirando porque estoy aquí con vosotros.
Ah, y encima está aquí y ha venido con instrumentos musicales que a nosotros nos encanta, así que no podíamos pedir más.
Bueno, ya lo hemos anunciado, tenemos el piano en las manos de Jorge Vera y esa guitarra que enseguida vamos a escuchar a Arturo sonar y nos encantaría. Preséntanos el tema que vais a interpretar.
Bueno, pues justo este tema es un tema que grabé con Toninho Horta, también un tema que se lo dediqué a él, que se llama Sound Borta, y en el disco pues está grabado con Toninho Horta, de invitado especial, Hugo Fatoruso. Me llevé a José San Martín de aquí, por cierto, que es el batería que toca hoy con nosotros, otro capo. Hice la locura de llevarlo, pero me lo llevé. Era mi certificado de garantía.
Que oye, yo no sé si estos grandes nombres que estás pronunciando van a poner en tensión a Jorge Vera o no.
Ah, ahí está. Yo estaba esperando el momento, pero ya que has hecho la coma, yo tengo que decir, he tenido la suerte de conocer nada más nada menos que un chileno de 28 años que para mí es uno de los grandes músicos de este país, de verdad. Tenéis que conocer su trabajo, tenéis que conocerlo como instrumentista, como compositor, como productor. Y bueno, es tremendo porque es una colaboración constante, está aquí conmigo, vino, sí, mira, vamos a un programa de radio, sí, vamos, oye, que es que por el amor al arte, que sí, que vamos, que hay que hacerlo, vamos, lo quiero mucho.
Bueno, vamos a tener, tenemos una cita pendiente, ya hemos estado hablando y nos centraremos en próximamente en el trabajo de Jorge Vera, que nos apetece muchísimo, lo haremos, eso queda ahí, ya marcado en el calendario.
La apuntamos.
Y bueno, y hoy estamos con este Antes y Después, dispuestos a escuchar lo que nos queráis ofrecer.
Bien, pues vamos con Sound Borta.
Perfecto.
Venga, vamos. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres.
Este acompañamiento vocal, esta percusión vocal también nos ha entusiasmado.
Me encanta hacer eso, sí, sí, sí.
Sí, bueno, es que le da mucho sabor, ¿no?
Es que la música está dentro de cada uno y está en cada parte del cuerpo, todos los tenemos, está ahí.
¿Y el ritmo también es especial en la música brasileña?
Bueno, es tremendo. Así es la mezcla de los africanos que llegaron a Brasil y con las culturas europeas. Y con los portugueses, entonces se hizo un cóctel. Y bueno, desde el carnaval que empezaron manifestaciones. En realidad la música viene de la danza, ¿no? De toda la música de todos los países, de todas las culturas. Cuba, Chile, todo tiene que ver. Yo supongo que en la prehistoria se empezó a bailar antes que a tocar.
El movimiento
y la necesidad del movimiento, quizá la percusión, esas cosas viscerales. Y de ahí creo que surgió. Entonces esa mezcla de todas las culturas que hubo en Brasil fue generando varios movimientos, ¿no? Y una riqueza que... Yo, con todo respeto a España, que me encanta, estoy hace 30 años aquí, nací aquí, llego a dar gracias a Dios por haber sido criado en un país que bueno, y todos los hermanos que tenemos al lado, ¿no? Argentina, Chile, con su cultura, tenemos que intentar conocer un poco más de los vecinos también, tanto aquí como allí.
Bueno, tenemos una oportunidad hoy mismo en el Café Berlín, hora 10:15 aproximadamente.
Sí, empezar a 10:30, 10:15 es un buen momento para llegar, pillar un poquito de una silla, pedir un vinito, situarte, ¿no? Y bueno, vamos a estar hoy en el Café Berlín.
Marida bien, ¿no? La bossa nova con todo tipo de lo que pidamos está bien, ¿no? Vinito.
Sí, sí, vamos, vamos. Un momento, y bueno, todos son composiciones mías del trabajo, ¿no? Que hice. Luego tengo otro trabajo que más tarde también lo tendré. Lo traeré por aquí, me encantaría con Marina, que son composiciones de ellas y temas brasileños también, para conocer un poco
con
la cultura.
Tu hija Marina Lledó,
sí, sí, que está
pues otra cita más, claro que vamos a apuntar. Hombre, en el
claro.
calendario.
Oye, bueno, me vais a tener aquí. Me vais a tener aquí.
Encantado.
Va a ser un placer. Y ya ese disco antes y después, que ¿cuándo va a estar
sale?
Listo?
Bueno, está a punto. Yo estoy esperando que mi otra hija, Iara, termine la portada del disco, que ella es una artista también, ella trabaja con artes gráficas, es tatuadora también, y entonces la parte gráfica de la portada la estoy haciendo con Iara, y ya está, masterizado todo, lo voy a sacar, por ahora va a salir con Tomás, que es un productor aquí en España, y bueno, estoy también intentando negociarlo en Brasil, para sacarlo por allí, ¿no? Y yo espero que para marzo, abril ya tenga una fecha con un estreno del disco.
Perfecto, pues sí, nada, daremos cuenta de ello. Y hoy Café Berlín, recordamos, a partir de las 10:15 nos pasamos por allí y disfrutamos de este concierto de Arturo Lledó en quinteto. Muchísimas gracias a los dos por venir, Arturo.
A vosotros.
Hemos
Jorge
disfrutado
Vera.
Mucho, un placer.
Sí, placer. Gracias.
Qué bien, nosotros también.
Enseguida llegan las noticias, después seguiremos los de hoy en Madrid.